Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva temporada de La Mirada Negra. Paramos en el mes de julio, regresamos ahora en el mes de agosto. Todavía tiempo vacacional para una buena cantidad de gente. Por suerte, espero que estés entre ellos. Y no espero que te quede septiembre. Y si, como es mi caso, pues ya las has pasado, pues ¿qué queréis que os diga? Que ya sabéis que lo bueno pues acaba pronto. Pero dentro de ello siempre tenemos estas vías de escape, como para nosotros puede ser hacer este programa, y para ti espero que en parte pueda ser escucharlo, y como no, lo que te llene, lo que puedas hacer en la vida y lo que te haga pues hacer más llevadera esa rutina a la que nosotros en este caso volvemos en agosto, aunque es más habitual, evidentemente, para todos que en septiembre comience toda la vorágine de trabajo, estudios, en definitiva, lo que lleves a lo largo de todo el año. Como siempre digo, pues nosotros el mes de agosto casi que nos lo tomamos un poquito como pretemporada, es decir, para tampoco entrar un tanto de lleno, pues con las dos ediciones semanales. Ya sabéis que en los últimos años venimos haciendo programas solamente los miércoles durante el mes de agosto, por varias razones. Pues la primera y fundamental, porque nos gusta, y ya que estamos aquí, pues no queremos caer simplemente en esa rutina del trabajo desde tan pronto. Otra razón, porque hay muchísimas cosas que contar, porque esta música sigue dando muchísimo que hablar, porque nos siguen llegando muchísimos discos y porque la actualidad tampoco para. Y nosotros, dentro del compromiso que adquirimos en su día al hacer este programa, pues queremos cumplir con ello. Y también por eso lo hacemos en este mes de agosto, pues retomamos una edición semanal que nos puede quitar pues esa cantidad de discos que todavía no hemos hecho sonar y que mucha gente me dice: oye, ¿cuándo suena mi disco? Pues hombre, pues como siempre digo, esperad un poquito, porque si lo tenemos en formato físico, sonará. Independientemente de que tarde meses, no voy a decir años, pero meses, pues puede ser que sí, porque aunque uno no deja de escuchar música, es bueno, una cantidad que yo creo que por mucho que os quiera decir cuánto es, pues no os vais a hacer una idea. Y si contamos los MP3, pues ya es muchísimo peor. Sin ir más lejos, a una de las cosas que me he dedicado durante este verano, durante este mes de julio, ha sido a rescatar discos que teníamos en MP3 de Frontiers, es decir, compañía potente donde las haya, y que me habían llegado en el 2013, o sea, fijaos, y que no les había echado una oreja, como otros tantos discos y otros tantos sellos. Es que es, ya digo, físicamente imposible hacer hueco a todos si contamos los MP3. En formato físico, como siempre, pues tiene la prioridad. Así que lo dicho, comenzamos una nueva temporada. Bienvenidos todos de nuevo, los que estéis ahí y los que os vayáis reincorporando a lo largo de los próximos programas. Al fin y al cabo, nosotros hacemos esto y cada uno que lo utilice como quiera, en la medida que quiera, cuando quiera y, por supuesto, si quiere. No hay obligación absolutamente de nada, y también recomendamos a muchos compañeros que hacen una fantástica labor en esto de la radio rock. En el día de hoy, en este primer programa, pues comenzamos ya de una manera potente. En primer lugar, cruzando los dedos para que la técnica no nos juegue ninguna mala pasada y que todo esté en orden después de un mes, pues que, hombre, que todo se oxida, incluido el locutor. Entonces, por lo tanto, hay que recuperar un poquito el engranaje. Y también comenzamos pues con contenidos importantes. Una de las razones, de hecho, por las cuales yo no quería dejar de comenzar en este primer miércoles del mes de agosto es por el homenaje a Joseba Amaro, guitarrista de Double U, fallecido en un triste día del mes de febrero. Se le va a hacer un homenaje este próximo día 8 en Urduliz, en la localidad en la cual él vivía, y me parecía una buena idea no dejar pasar la oportunidad de poder hablar con pues eso, con alguien de su banda, con alguien de la organización, de todo este tinglado que han montado para la jornada del sábado, de todo ello. Así que también esa es una razón fuerte por la cual estamos aquí. Dentro de ese cartel de bandas, bueno, y muchas actividades que ahora vamos a desgranar un poquito todo, se encuentra uno de los grandes grupos en la actualidad, yo creo de los que nadie discute que es uno de los grandes grupos a nivel estatal actualmente en el mundo del metal. ¿De quién hablamos? Hablamos de Hamlet, que tienen una nueva obra que se llama La Ira, y probablemente algunos de esos nuevos temas suenen este próximo sábado en Urduliz, en ese homenaje a Joseba Amaro Corpas. Aquí tenéis a Hamlet.
Thank you.
tenemos a Hamlet en uno de sus trabajos, yo creo que más extremos. Han recuperado la caña. Cierto que he hecho en falta algo más, aparte de la fuerza, la contundencia, el gran sonido que posee. Tal vez algo más de dinamismo, yo personalmente lo he hecho en falta, en comparación a lo que fueron sus grandes clásicos. Pero no cabe duda que Hamlet siguen estando muy fuertes. Y donde nunca van a defraudar, nunca lo han hecho, por lo menos cuando yo los he podido ver, es sobre un escenario, y no lo harán tampoco este próximo sábado, día 8 de agosto, en Urduliz, en el antiguo campo de fútbol, donde estarán actuando junto a un cartel que ya se anunció antes de las vacaciones, donde ya se encontraba Double U, evidentemente, la banda que siempre será de Joseba, Quaguar, otro grupo vizcaíno, al cual, pues bueno, en un estilo muy diferente, cierto es, pero que ya nos hemos deshecho en varias ocasiones, o en muchas ocasiones, mejor dicho, en elogios hacia ellos. Y el cartel se completa además con Vita Emana, aparte de los Hamlet que acaban de sonar. O sea, explosividad a tope con estas bandas, con las cuales ya precisamente Vita Emana y Hamlet pues ya habían tocado en alguna ocasión los propios W. Pero la cosa no queda ahí. Es, como decimos, es el cartel de los conciertos a partir de las 8 de la tarde, pero la jornada va a comenzar muy prontito. Ya sabéis que Joseba tenía otras aficiones, como puede ser la moto, precisamente pues donde falleció en ese mes de febrero, como decimos, de este año 2015. Y por lo tanto, pues a partir de las 10:30 de la mañana tenemos una convocatoria de moteros en el parking antiguo del campo de fútbol. A las 11 comenzará el inicio de la ruta motera Urduliz, Umbe Urduliz. A las 12, llegada de moteros al antiguo campo de fútbol y fin de la ruta motera. A las 12:15 habrá un alarde de danzas a cargo de Iracho Gorría Urduliz, Dancha Taldea. A las 12:30, bueno, esto ya, yo creo que ya nos gusta a todos el papeo, ¿no? Independientemente de que seamos más o menos aficionados a las motos, seguro que a comer nos apuntamos muchos, ¿no? Pues a partir de las 12:30, inicio de Pincho Pote, y a beber, por supuesto, en las chondas del recinto del homenaje, que se hará extensible al resto de la localidad de Urduliz. A partir de las 3 de la tarde, inicio de comida popular. A las 4:30 de la tarde hay otros conciertos, en principio de bandas, tal vez con un poco menos de relevancia, vamos a decir, en el cartel, pero que a nosotros nos interesa, por supuesto, ver en directo. Tenemos a Huicidas, a Late to Scream, a Médula y a The Name a partir de las 4:30 de la tarde. Recordad, la música empieza ya antes de esas 8, en la cual comenzará el concierto que anteriormente mencionábamos. Y a las 7 de la tarde tendrá lugar el sorteo de la rifa y homenaje de niños. Por lo tanto, ya digo que es una jornada repleta, que finalmente terminará con esos grandes conciertos, pero a lo largo de todo el día hay muchísimas cosas más, así que como para coger, tomártelo con calma e irte ahí a pasar toda la jornada. Enseguida vamos a estar hablando con Ángel, vocalista de Double U, un grupo que continúa con mucha fuerza adelante. Y es que no solamente vamos a hablar de este homenaje, al que por supuesto le vamos a dedicar pues una parte, de hecho nosotros vamos a hacer un homenaje al propio Joseba pinchando algunas canciones del pasado del grupo. Ya sé yo que las bandas normalmente están muy de acuerdo, mucho más de acuerdo con lo último que han hecho, y que siempre les parece lo mejor, y que ya lo que hicieron un poquito hace años, pues igual no están muy de acuerdo con ello, o les da incluso un poquito de vergüenza, por qué no decirlo, ¿no? Porque uno va viendo cómo va mejorando y cómo las cosas van saliendo mejor. Pero nosotros, para dedicar precisamente un homenaje al propio Joseba Amaro, pues vamos a recordarle con lo que nos presentó en primer lugar cuando conocimos a esta banda. Y además es que recuerdo perfectamente el día que él mismo fue el que se dirigió a mí diciendo que tenía un grupo y pues eso, esto es lo que hacemos. Entonces había una formación que tiene muy poco que ver con la actual, porque ha habido cambios en la banda. De hecho, el único que queda ahora mismo en el grupo es Ángel, y el resto de componentes pues han ido cambiando. Joseba era también el otro superviviente, evidentemente ya no está. Pero en aquel momento pues conocimos a una banda que tenía un montón de ideas en la cabeza y que pues las metía todas en una coctelera y salían cosas como la que salieron en esta maqueta demo del año, yo creo que 2009, aunque discutía con Ángel, no sabe muy bien, 2008-2009, bueno, por ahí está la cosa. En 2008-2009 nos presentaban una maqueta de título efímero que nosotros vamos a rescatar con uno de los temas que además lleva la firma de Joseba, Febrero, y ahí queda para siempre también, para los que de vez en cuando pues tendremos a mano este disco para poder recordar temas como este, muy diferente tal vez de lo que hacen ahora, pero en fin, en su historia queda también. We'll be right back.
corazón. Estas paredes ahora son mi prisión. Y una vez más revivo al final tus labios diciendo que todo acabó. Y una vez más estaría a llorar y acuda a los brazos de mi soledad. Recordándote,
Bueno, pues me decía Ángel que cuánto tiempo sin haber escuchado esta canción. Ya digo que data de hace cosa de 6, 7 años. Y bueno, aquí le tenemos, vocalista de W, y gracias por estar aquí. Y nada, gracias también por haber montado este homenaje a Joseba, que yo creo que de una manera u otra sabíamos que iba a llegar. Sí. Sabíamos que alguien de la banda se lo iba a montar. Y evidentemente sabíamos que tú ibas a estar muy implicado como componente de W, amigo y también primo de Joseba, así que bueno, pues gracias también por montarle ese homenaje, ¿no?
Bueno, antes que nada te voy a agradecer a ti el hecho de poder escuchar este tema en febrero. Igual hacía, como te estaba comentando, 3 o 4 años que no lo escuchaba. No es renegar de tu pasado. Es que se grabó con unas ideas y luego no quedaron reflejadas en lo que realmente querías, ¿no? Sí. Entonces, también fue todo muy prematuro. Pero bueno, no reniego de ello. Ni lo quemaría, ni nada por el estilo.
Pero también uno igual se va dando cuenta de que va mejorando. Entonces, sí, yo recuerdo, claro, cuando veníais aquí a la radio, que aquí estaba Joseba en estos estudios, estuvo con nosotros.
Que no callaba.
Y vamos, que me acuerdo perfectamente, tengo mucho recuerdo de cuando os conocí en aquel momento y tú decías, no, si yo acabo de empezar a cantar, yo cantaba en mi casa.
Sí, ¿no? Es verdad. Es que es verdad. Yo cantaba en mi casa, en el coche y en la ducha por vergüenza. Pero un poco más, sí. Yo autodidacta total hasta que ya, pues, hombre, te decides a tomar alguna que otra clase y demás, pero sí, cuando aquello ni entonar ni hostias.
Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es el homenaje, ¿no? Sí. Que vais a montar este próximo sábado una muy buena en honor a Joseba, porque ya hemos visto que es toda la jornada, que además va a estar rodeado, pues, de las actividades tienen total relación con lo que a él le gustaba, que eran las motos, que era el rock, y además, por supuesto, en su localidad, donde puede estar su familia, donde pueden estar sus amigos. Va a ser una jornada muy bonita, nos lo vamos a pasar muy bien y también nos vamos a emocionar, yo creo que muchísimo.
Sí, bueno, yo estabas presentándolo y ya me estaba emocionando. Es inevitable, ¿no? Yo creo que es una bonita manera de despedirse de él, porque no pudimos decirle adiós como creo que se mereciera, ¿no? Y además, pues creo que es un evento de todo el día que dignifica mucho, pues, todos sus valores, lo que le gustaban a él. Pues desde los críos habrá un parque de infantil con hinchables, las motos, habrá una ruta motera y luego, pues, la música. Y los grupos que bien has mencionado antes, cada uno de ellos tiene algo que ver con Joseba, cada uno de ellos. Desde los grupos locales hasta los tres últimos con los que hemos compartido tablas, Quaguar, Hamlet y Vita y Mana, ¿no? Y los de los locales, pues con Huicidas, pues por ser de la localidad y que se conocían, ¿no?, los componentes de ahí, sobre todo Javi Delario. Con Late to Scream también es un grupo que acaba de salir ahora, sí, de chavalitos jovencitos.
Hemos visto, 16 años el bajista, lo sabemos.
Y la brea que meten ellos solos.
Es el hijo de Fito Cabrales.
Ahí, ¿no?, está, sí, ahí, sí, está, sí, señor. Que esperemos verle por ahí. A ver si se
el
anima.
Borró cuando les vimos, estaba.
Ahí está,
público.
A ver si se anima. Y claro, se han quedado fuera de tocar en las fiestas patronales de allí de Urduliz, pues hablamos con el ayuntamiento para gestionar esas bandas que se quedaban fuera, pues que tuvieran cabida, ¿no?, aquí en este homenaje. Y Late to Scream pues era uno, también era Ace Killers o Ace Killers. Lo que pasa que por rollos internos de la banda pues no han podido seguir adelante y bueno, como la escaleta de tiempos ya la teníamos planeada con la gente de sonido y demás, pues hemos decidido seguir adelante sin incluir a nadie más para no haber más jaleo, ¿no? Y luego Médula es un grupo en el cual hay el guitarrista y el bajista. Joseba empezó a tocar la guitarra con el guitarrista de este grupo. Y entonces, pues, tienen cabida aquí, obviamente. Y bueno, con The Name, ¿qué vamos a decir de The Name? The Name y W es casi... W es la sombra de The Name. Porque nos hemos visto en tantos conciertos, hemos compartido tablas alguna que otra vez y hay muy buen rollo. Y tenían que estar por ese muy buen rollo y bueno, lo van a hacer en calidad de acústico, que yo creo que va a ser un detallazo. Sí. Y bueno, pues con el resto de bandas, pues con Quagar hemos tocado, los hemos sufrido en el Rockaldia y en la final del Pop Rock. Digo sufrido porque es que es una maravilla verles tocar. Para mí es uno de los grupazos que tenemos por aquí, que le podría mojar la oreja a cualquiera que venga de fuera. Y qué decir de Vita y Mana y de Hamlet. Hemos compartido también con ellos tablas y gente espléndida, gente estupenda, que han hecho lo humanamente posible para poder llegar aquí a tocar, quiero decir, bajándose el caché y...
Sí, y en un verano apretado, porque son de los grupos que están en multitud de festivales. Vita y Mana, bueno, este año no lo estoy viendo tanto, pero Hamlet ha estado tocando en festivales.
Pues mira, Vita y Mana el día anterior tocan en Jaén, y desde Jaén se vienen hasta acá.
No, pero son bestias de directa, los dos grupos, ¿eh?
Sí. Y tienen algo que ver porque eso, a Joseba le encantaba Vita y Mana y Hamlet por...
Es un
todo.
Poco, además es un poco el estilo que vosotros que os habéis encaminado, ¿no?
Sí, bueno.
Por eso Quagar puede sorprender un poquito más, ¿no? Porque es tan diferente cuando habías dicho que hemos sufrido. Digo, igual es porque
no.
En comparación a lo que vamos a ver, que es cera muy directa con el resto de las bandas, incluidos vosotros, aunque bueno, vais teniendo detalles, por ejemplo, en los temas nuevos que luego hablaremos. Pero bueno, es caña como muy directa, ¿no? Y de repente tenemos una banda progresiva muy, muy setentera casi, ¿no?
Es que nos encanta. A toda la gente que estamos en el grupo nos encanta Quagar y tenían que estar ahí. Había una lista de grupos en los cuales habíamos pensado para esto, todos que tuvieran algo que ver con Joseba, porque no se ha hecho la lista así al voleo, sino siempre alguien que tuviera algo que ver con él, ¿no? Y claro, por motivos de vacaciones o que ya las tenían cogidas o que no podían por fechas y demás, pues no han podido estar. Tengo que agradecer enormemente a la gente del Reno Renardo, de Rise to Fall, el haber intentado hacer lo posible por haber podido estar, pero por fechas que ya tenían vacaciones cogidas y demás. Bueno, hubiera quedado un cartelazo del copón, pero yo creo que ya...
Y no estará mal, yo creo ya, ¿eh? Y además con todo lo que luego le rodea.
Sí, no.
Y el bombo que le estáis dando, que lo estáis moviendo mucho, no olvidemos también que una de las presentaciones es la hacía el propio Marc Márquez, ¿no? Que un poco no sé si ídolo entre comillas, pero si un deportista, vamos a decir, que un motorista que le gustaba, ¿no?
Le encantaba. Y el motivo de que la camiseta sea roja es por él también, ¿no? Mi primo tenía una camiseta de Marc Márquez que era roja. Queríamos hacer una cosa que se saliera un poco del tiesto, ¿no? De un festival metalero, que todo camisetas negras, que a todos nos encantan, ¿no? Pero hacerlo un poco diferente, ya que se van a englobar ciertas aficiones que pueden llegar a tener cabida, ¿no? Y buscar otro color diferente. Ya sé que va a ser muy jodido vestir a un metalero de negro en rojo, pero bueno, es por una pequeña causa, ¿no? Aparte, como hemos venido explicando en estos días, todo lo que se está sacando de camisetas, de rifas, de lo de la comida, lo que son las chondas, es para pagar exclusivamente todo el tibilorio que se está haciendo. O sea, todo desde el generador de la luz hasta los chorizos que se van a poner en los bocatas de las chondas, ¿no? No tiene ningún elemento lucrativo esto. Y como dije en Tele7 el otro día, pues si sobra algo, si es que sobra, ojalá que sí, pues o bien donarlo a una ONG o bien hacer una segunda edición, que me gustaría, la verdad, porque claro, te pica el gusanillo, ¿no? De contar con esa gente que no ha podido estar, ¿no? Y que amablemente se han dejado también la piel en esto.
Y además que tú también tienes ya experiencia en lo que es trabajar con grupos y con Groove Music, ¿no?
Sí, eso, sí.
Tienes
sí.
esos contactos también y esa parte empresarial también la vas dominando, ¿no?
Sí.
El hecho de ponerte en contacto con gente, hablar con mucha gente, ¿no? Coordinar las cosas.
Estoy de novato, pero de momento recibo bien los golpes. De momento estoy encajando bien todo, sí.
Los que habéis organizado esto, bueno, estás tú hoy aquí, pero supongo que habrá más gente, ¿no?
Sí,
y que incluso
sí.
también para habrás contado incluso con la propia familia más cercana, ¿no? De Joseba, le has ido por lo menos comentando, ¿no? Un poquito cuáles son las ideas y...
Sí. Hay que... Todo esto con un consenso global de gente, de familia, de hacer las cosas queriéndose hacerse, no imponiendo nada ni hablando mucho. Sí que ha habido muchas riñas por WhatsApp, por teléfono y tal, pero siempre llevando todo a un buen término. Bueno, por ejemplo, luego tendremos una reunión en Urduliz, pues para gestionar todo lo que es el tema de las chondas y demás. Pero yo creo que con toda la ilusión que lo estamos haciendo, no nos va a derrotar ni el tiempo, que espero que sea bueno.
No sé, para el viernes daban lluvia, pero el sábado no sé.
Sí, el sábado...
Muy cambiante ahora mismo.
Sí. Yo lo llevo siguiendo ya desde hace unos días.
Pues llevamos un chubasquero y ya está, ¿no?
Bueno,
estamos en agosto.
Yo lo único que espero es que salga todo bien, que estéis todos bien a gusto, que lo paséis bien, que sea algo más familiar que festivalero. O sea, algo más que los protagonistas no son los grupos, ni la ruta, ni todo lo que se va a hacer. El protagonista es Joseba Amaro. Uh-huh. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que es una bonita manera de despedirse de él y que sea así. Unos dicen que muy a lo grande, muy... ¿Y a quién no le gustaría que le hicieran algo así, ¿no?
Algo habrá hecho. Ya no como yo además ya lo dije, ¿no? No es que hayamos perdido un músico, es que hemos perdido una gran persona, por lo que pude conocer.
Sí.
Y además comentaba en antena, yo tengo alguna anécdota, ¿no? Con él. Que poco he hablado con él realmente, ¿no? Pero bueno, recuerdo, por ejemplo, para mí es un honor incluso estar en esa presentación de Marc Márquez, en una foto que nos hicimos, que estaba yo con él, con su mujer, estaba con David Gándara, y estábamos viendo a Def Leppard, White Snake y Europe. Pero un día... Que fue precioso y casualmente pues esa foto quedó de lo lindo, no porque estuviera yo, sino que quedó muy bien, vamos, ya estamos ahí todos de maravilla.
Decidimos ponerla porque sois gente directa también y al final pues escogimos una serie de fotos para hacer ese pequeño montaje.
Y otra anécdota que tengo con él, y es que fue muy curioso, ¿no? Que él de repente me empieza a hablar, acabo de venir de vacaciones de un pueblo donde a lo largo del año hay... yo que sé, 30 habitantes, 40, no lo sé, y dos vacas, ¿no?, que quedan allí.
Dos.
Y resulta que viene un día y me cuenta, ¿sabes que este verano he estado en tu pueblo?
Ah, sí.
Sí, sí.
Es verdad, sí, es
sí,
cierto,
sí.
cierto.
Y de eso me acuerdo, y resulta que conocía a la gente de mi pueblo, o a cierta gente de mi pueblo, con lo cual yo puedo decir que he estado jugando desde niños, aunque ahora ya hemos perdido un poquito la relación, por eso les pregunto, ¿y te han hablado bien de mí? Porque igual te han hablado mal, pero bueno. Pero es curioso que tenga familia precisamente en un pueblo como ese, ¿no? Donde queda muy poquita gente.
Al lado de Benavente, ¿no? Por ahí,
estamos cerca de Zamora, 20 kilómetros de Zamora. Es un pueblo, yo digo, que es la España profunda.
Sí.
Y es curioso, ¿no? Que el mundo
acuerdo,
es un pañuelo y que puedes tener relación con una persona que en aquel momento yo no había visto nunca y que de repente, habiendo hablado con una de sus primas, que precisamente es de allí, resulta que ya estamos conectados, ¿no? Al final...
Sí.
El mundo es como un... O sea, estamos todos más unidos de lo que nos pensamos, ¿eh?
Eso es, sí.
Y esa anécdota se me vino mucho a la cabeza en aquel momento cuando ocurrió la desgracia y me acordé mucho de ese comentario. Vosotros en el grupo, un poco cómo lo vivisteis, porque claro, yo sabía que David Yu iba a continuar. Yo lo sabía. Pero bueno, yo supongo que dentro de la banda, en aquel momento, pues tienes el mazazo, ¿no? El pedazo mazazo que supone la pérdida, no piensas absolutamente en nada más... Pero es que es algo que, claro, no es que no nos diera tiempo a despedirnos de él. Es que yo creo que no te puedes despedir de una persona con 42 años.
Eso es.
Con una vida, pues, como la que él
plena.
La que él llevaba, plena, eso es. con aficiones, con pues eso, sí. Pudiendo disfrutar dentro de lo que cabe, de lo que uno va haciendo por este camino, ¿no? Que nos toca recorrer desde que eso nacemos hasta que morimos, y yo creo que es que nunca debería ocurrir, ¿no? Que una persona de esta manera se nos vaya, ¿no? Un poco la banda, ¿cómo recibió ese mazazo? ¿Cómo os quedasteis y cómo os habéis rehecho? Porque
pues hombre,
¿qué es lo que recuerdas, no? Si quieres contarnos algo, sí, y si sí. No pasamos a otra cosa, ¿eh?
No, al final se te hace un nudo en la garganta, pero bueno, es normal, ¿no? Uh-huh. Recordarlo, pues eso, como tú bien dices. Un mazazo es, yo creo que un pequeño adjetivo. Fue demoledor todo aquello. Uh-huh. Y la verdad es que recibimos tantos ánimos y tanto consuelo de la gente. Bueno, lo que pasó en las redes sociales esas 3 semanas siguientes fue, como yo les decía a estos, se ha ido dejando al grupo donde a él le gustaría dejarlo. Por lo menos ahora, a día de hoy, yo creo que el nombre del grupo, habrán escuchado la música o no, pero el nombre del grupo yo creo que a alguien le suena, o por lo menos lo que le pasó a él, ¿no? Y nada, pues después de recibir tantos ánimos, incluso Amaya, su propia mujer, pues conmigo ya había hablado, pero allí en el propio tanatorio cogió a los dos que quedábamos, porque en ese momento andábamos sin guitarra y sin batería, y les cogió a Gorka y a Koldo y les dijo que teníamos que seguir adelante por él. Uh-huh. Y así lo hicimos. Cuando aquello estábamos probando un batería nuevo, el cual se ha quedado, a la Yarza. Uh-huh. Y bueno, pues después de pensarlo mucho, teníamos 3 nombres en la cabeza de quién ocupar su puesto. Sustituirle no lo va a sustituir nadie, ¿no? Dabel y yo siempre van a ser 6 personas, eso siempre. Y José Fuentes, pues...
Y ahora hablamos, si te parece, después hablamos, sí, de lo que es ya el futuro y el presente de la banda. Sí. Porque a través de lo que estabas comentando, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Se da la noticia y además lo he comentado con gente, ¿no? Digo, fíjate qué curioso que tú te puedes dedicar a ser, yo qué sé, soldador, sí, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tienes un trabajo en el cual te ganas la vida y luego haces algo que es un hobby que llevas con ilusión, con la seriedad, uh-huh, que requiere tener una banda, porque al final es un trabajo, pero que para que te llene lo tienes que hacer bien también, ¿no? Sí, lo mejor posible. Pero al final lo que se va a resaltar no es lo que te está dando de comer, no es la actividad económica en sí, yeah, sino que lo que se resaltó en los medios es que era guitarrista de Dabel Yu.
Sí.
Porque es lo que realmente, yo creo que es lo que realmente merece la pena y lo que queda, ¿no? Para el resto. Sí. Lo que pasa es que luego hay una actividad cual nos dedicamos para ganarnos la vida, vamos. Porque por desgracia esto, pues yo creo que no está reconocido al nivel que se merece, pero luego sí que es verdad que ocurre esto y lo que se te reconoce es que eras músico, ¿no?
Tienes...
Ya me cargo el micrófono.
Lo ha matado.
Es lo que quiero decir, ¿no? Que,
sí,
que
tienes...
Claro, al final, lo que merece la pena, ¿no? Es un poco eso.
Tienes toda la razón y la verdad es que al final, por lo que se le reconoce o por lo que más resaltó en los medios, era eso, porque era un motero que iba a ensayar y le pasó lo que le pasó, trágicamente, y que era guitarrista en un cierto grupo. Y, hombre, a nosotros, a nivel de banda, pues quieras que no, verlo así enorgullece también, pero es triste, ¿no?, que tengan que pasar tantas cosas cuando alguien se va. Me refiero a que...
Que no se te reconozca antes.
No, sin mencionar en mayúsculas eso, ¿no? Pero, por ejemplo, todas estas experiencias que hemos vivido en estos 3 últimos meses, estar media hora con Marc Márquez, eso es... Uh-huh. Yo estar con la gente de Inflames haciéndome una foto con la camiseta, hablando, uh-huh, un rato con ellos... poder salir en medios que no hubieras, pero toda experiencia es enriquecedora, pero tiene un trasfondo detrás, ¿no?, que es por la pérdida de alguien, ¿no? Entonces te hace el hecho de vivir todo esto, uh-huh, ya me estoy emocionando, te lo hace vivir con el doble de...
Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar también un poquito de algo del presente y del futuro de la banda, sí, así que si te parece. Hemos rescatado aquella maqueta que no sé si vosotros mismos la tendréis.
Sí, sí.
La habéis olvidado por completo.
No está calzando ninguna puerta ni mesa. Sí.
Y luego llegó un disco como 11, el cual a mí me sorprendió muchísimo porque cambiabais el estilo de una manera tremenda. Yo creo que os hacíais una banda pues de una manera más concisa de lo que yo pensaba, ¿no?, que podía resultar el grupo. Porque tú me hablabas, ¿no?, de que había un poco de desorden, ¿no?, en aquellas canciones del principio. Puede ser. Pero yo digo, cuando esto lo ordenen o cuando esto pongan un poco de las ideas más, más en común y hagan un estilo propio, puede ser la, la bomba, ¿no? Y yo sé que fui uno de los críticos, tal vez más críticos, valga la redundancia, con un disco que a la gran mayoría de la gente le gustó muchísimo, ¿no?
Sí.
Riffs muy potentes, temas muy muy de directo, además, muy 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 arrasadores, ¿no? Yo creo que sí.
Sí.
¿Tú crees que no?
Lo que
de
pasa,
hecho, de hecho, ya te digo que yo creo que mamasteis mucho de bandas como Hamlet, yo creo
sí,
que...
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que igual los temas, los tres nuevos que acabamos de presentar, son más para directo que los que contienen 11, ¿no? La verdad es que 11 sí que es lo que queríamos hacer, uh-huh. el proyecto que queríamos hacer, que queríamos medio plasmar en efímero, pero estando la gente que estaba, pues igual no cuadraba por eso. Y 11 sí que fue... Esto es más o menos lo que queremos hacer, pero lo que hemos hecho ahora...
Pero recortasteis un poquito algunas, yo creo, algunas guitarras o algunas cosas. Me da la sensación, ¿eh? Que igual
sí.
todo lo que antes valía,
sí.
en este momento decíais, no, aquí hay que podar, ¿no? Esto no sirve, esto no sirve. Y sí. dejar un poco un tronco más firme.
Sí, algo más reconocible, digamos, algo que quedaría más en la retina de decir, lo escuchas una vez y en la segunda ya te está sonando. En efímero tenías que escucharlo cuatro veces porque había muchos cambios, mucho caos organizado en claro. cuatro minutos, ¿no? Y también había riffs metidos a calzador y esto, ¿por qué lo coño lo metes aquí? Pero bueno, aquí quisimos dar un paso más de lo que nos gustaba, pues a Gorka, a Joseba y a mí. Que aprovecho a decir, la verdad es que este CD se tenía que haber llamado 111. Porque cierto es que los temas estaban compuestos por Joseba y por mí, que Gorka entró después. La labor de Gorka en el estudio fue brutal y la verdad es que 11 era uno y uno, ¿no?
Sí. Yo sé,
por eso lo de las dos caras y tal, pero añadimos la tercera y yo creo que ahí la tercera cara es la de Gorka. Y yo creo que esto realmente, y lo debatimos, se tenía que haber llamado 111, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que era el disco, pues era lo que queríamos hacer, pero sin haberle dado esa vuelta de tuerca que yo creo que es la evolución que hemos tenido en estos tres temas, ¿no?
Pues vamos a poner de este 11, que también se editó en 2011, también
sí,
pues,
sí.
podría haber sido por eso el título. Pero bueno, ya nos lo has desvelado tú, que ya lo hablaríamos en su día, ¿no? También
sí.
cuando tuvimos aquí a la banda. Y vamos a poner como Cristal, que es una de las canciones en las que toma mucha parte Joseba. Hay unas guitarras, además, que son fantásticas. Y bueno, bajo mi punto de vista, es de los mejores temas del disco, además.
Sí.
Así que si tú no me dices lo contrario, ponemos el número 6 para que María José nos lo busque. Y si te parece, lo ponemos como Cristal.
Sí, sí. No. Es que aparte es un tema que es de obligada... obligado por tocar por nosotros porque íntegramente es suyo. Yo retoqué un poco las letras para que entrara un poco mejor en lo que se quería hacer, pero el tema es enteramente suyo y es un, la verdad es que sí, dentro de los de 11 es de los que más nos gustan, sí.
Pues vamos a ponerlo para recordar a Joseba, porque al fin y al cabo la vida sigue adelante, pero cómo no, siempre con Joseba en el recuerdo cuando tengamos delante el nombre de W. Así que vamos con ese como Cristal.
We'll be right back.
Teníamos lo que fue la obra de debut realmente de Double U, porque este fue su primer disco como tal después de aquella maqueta que nos presentaron. A partir de ahí, pues el grupo experimentaste, y yo creo que una subida importante, porque el disco fue muy muy bien aceptado. Os vimos tocar mucho en directo.
Sí.
Os vimos también, pues eso, en directo. Yo creo que ahí sí que siempre que os he visto estos temas, si bien ya digo que como disco yo podía esperar tal vez algo diferente en función a lo que había en la maqueta, pero sí que luego en directo, efectividad total la que tuvisteis, y además que vivisteis, bueno, no sé decir un sueño, ¿no? Porque tal y como está la música, pues tampoco es que sea un sueño ni ningún paseo de rosas, pero sí que yo os veía con esa ilusión de que algo estabais consiguiendo, además en un periodo en el que hubo bastantes cambios en la banda, por cierto. Sí. Porque de hecho os quedasteis Joseba y tú prácticamente.
Bueno, sí, apareció Gorka para grabar esto. Justo entró, nada, medio año antes de grabar esto. Y luego ya pues se unieron Daniel Zubimendi, que ya nos sigue con nosotros, a la batería, y Coldo López, al bajo. Y fue, nada, es que fueron dos años sin parar, en los cuales pues llegamos a compartir eso, escenario con Vitemana, con Quaguar, con Hamlet.
Y se te ilumina el rostro solo de recordarlo.
Vamos, es que, no, y que joder, y ahora me he acordado de que sí, que ganamos dos premios en el Pop Rock de Balacaldo también. Pero ¿qué es eso? Que fueron muchas emociones en muy poco tiempo, sin poder llegar a decir, vamos a parar para empezar a componer, hasta que ya... Al de dos años ya, como quien dice, se pasó la moda del CD y ya nos sentamos entre todos a... ¿Y tú qué haces?
O sea, ese es el problema, ¿no? Que dura poco, ¿no? El CD, por eso a veces, mira, incluso por esto le digo a las bandas, digo, mira, si hacemos la entrevista en lugar de nada más oír el CD, la hacemos dentro de 6 o 7 meses, se acuerda la gente de vosotros,
sí, sí,
¿no?
Sí,
muchas
sí,
veces
sí.
También es lo que comento. Pero sí que experimentasteis también la importancia que es tener ya un disco.
Sí. Sí,
o sea,
no.
La importancia que supone el hecho de que ya no sois una banda maquetera, ya hay un trabajo que defender, y esto ya lo lleváis por delante allá donde vais. Allá donde vayáis está vuestro disco,
eso,
con vuestra portada,
sí, sí,
con vuestra presentación, y eso supone también, no sé, veros como un grupo más entero, ¿no?
Sí, y ahora más asentado, ¿no? Más asentado, también un poco más conocido, y bueno, viendo, y como tú bien has dicho, a Vita y Mana y a Hamlet, viendo esos directos, y a Cowart también, o Rise to Fall, o el hecho de mimar el directo, ¿no? O sea, conectar con la gente desde un primer momento y que se enchufen contigo, ¿no? que lleguen a niveles de adrenalina como tú estás ahí arriba, y que sea un quid pro quo de decir, pues no solamente te quedas estático, sino que ofrecer espectáculo, ¿no? Y creo que poco a poco, bueno, eso se va ganando con conciertos, pero poco a poco yo creo que lo estamos consiguiendo. Sí. también
hay que decir que, bueno, has dicho que lo que es la moda del CD se pasa un poquito, pero las obras quedan ahí para la posteridad, para siempre, ¿eh? Que eso es algo muy bonito también.
A ver, yo estoy muy muy orgulloso tanto de este CD, también lo puedo decir de Efímero, porque en su día, pues para mí me pareció la rehostia.
Claro.
Esto es así. Y claro, luego haces 11 y dices, joder, pues el retoño que era Efímero, pues ya se queda. Pero aún así, aprendes mucho en meterte a estudio, aprendes muchísimo. Y más si el productor que te graba te enseña muchísimo, Álex de Benito nos encauzó en el sonido que queríamos hacer, en el estilo que queríamos hacer, y por eso optamos a seguir con él en los siguientes, ¿no? Entonces, está ahí y ahí quedará, y bueno, esperamos que el siguiente pues también sorprenda y que tenga la misma acogida, ¿no?
Y te pasa un poco como con Efímero también, que con el paso del tiempo vas viendo los temas, un poco esos, no sé si los fallos, muchas veces no son fallos, es el tema de que es como la opinión.
Sí,
si tú eres una persona que piensa un poco, yo creo que deberíamos hacerlo, te vas dando cuenta que si miras atrás en el tiempo lo que ibas pensando, ya no estás tan de acuerdo con ello, ¿no? Porque esto es una evolución constante. Y en la música es igual, lo que tú en aquel momento querías plasmar no tiene por qué tener exactamente algo que ver con lo que quieres plasmar ahora, porque todo evoluciona. Y yo creo que un poco también eso es lo que te puede hacer ver ya esos temas como que se te han quedado un poco viejos, por decirlo así. Sí, el disco está ahí, lo recuperaremos todos cuando ojalá sea un clásico dentro de 20 o 30 años y siga sonando en muchísimos sitios. Oye, yo digo que esto queda ahí y siempre en alguna estantería fijo que está sonando en algún reproductor, seguro que también. Pero claro, el cuerpo te pide hacer algo con lo que ahora estés más de acuerdo ahora, ¿no? También eso es verdad.
Lo que es el mensaje de las letras, ese no va a variar, pero sí que miras qué tema funciona mejor en directo, qué tema engancha más a la gente, y al final pues vas haciendo una pequeña criba de decir, pues este en directo ya no lo tocamos, o este ya... Uf. Y claro, es inevitable, coges los temas nuevos y los coges con una rabia que no es normal. Y cuando de repente empiezas a tocar los temas de 11, pues en el sell list que estamos preparando para este homenaje, es como una transición liviana, ¿no? Y estás mirando la hoja del sell list como diciendo, venga, ya queda una menos para llegar a las gordas, ¿no? Digamos. Pero muy orgulloso de 11, de cómo se grabó, de cómo se produjo, de cómo quedó. Y muy contento, la verdad.
Pero estaba ya con ganas de algo nuevo, porque bueno. Irreversible, ¿no? Sí. Es el título del tema. Que ya presentasteis en directo hace, yo qué sé, un par de años igual, o igual no tanto. Hace bastante, que yo recuerdo haberlo visto en un directo en la Edasca, creo que fue.
Sí.
Que allí presentasteis ese tema ya como nuevo y ha llovido bastante desde entonces.
Sí, porque es que lo necesitábamos. Desde 11 han pasado ya 4 años. Y quieras que no, entre unas cosas, otras, y mil trabas que al final... Nos ha costado mucho sacar estos temas, no solo estos tres, tenemos un montón ahí en batería pues que están esperando a que pase todo esto de lo del homenaje y centrarnos ya en lo que vamos a hacer para sacar el nuevo CD, ¿no? Pero al final te apetece muchísimo, por eso quisimos hacer este mini EP de tres temas. Que no es porque haya pasado lo de Joseba, esto ya estaba hablado en Navidades.
Como bien decimos, había temas ya compuestos desde hace
claro.
Ya casi podemos decir no meses, sino casi años.
Sí. Y la idea era esa, el sacar estos tres temas, como diciendo, no nos hemos encallado ahí, seguimos por aquí, y daremos un poquito de guerra y tal. Y luego a fin de año, pues meternos otra vez para sacar el... no sé si meteremos estos tres o solamente pues será modo de... Pero bueno, la historia es esa, el querer mostrar a la gente de que hemos seguido haciendo cosas, seguimos teniendo las mismas inquietudes y ahora con más ganas que nunca, ¿no?
Y es un disco, o va a ser un disco, porque todavía no está... O sea, nosotros tenemos ese adelanto de tres temas, como bien dices, en el cual Joseba todavía ha metido.
Sí, sí, sí. Y en el, humano, y, en el, ¿no? Y en el resto de temas que están por mostrar. En estos sí, ha compuesto como los cinco. En estos temas sí que tengo que decir que están elaborados por las cinco personas que estaban en el momento.
Lo que no habrá quedado registrada es ninguna guitarra suya, evidentemente, ¿no? Porque yo qué sé, podía ser. ¿Hay alguna cosa?
Hay un detalle, sí. Hay un detalle de un. Es como un sampler en irreversible, después del primer estribillo, que entra coloreando lo que hacen las otras guitarras, que es ese solo suyo.
O sea, que va a estar ya no solamente en la composición, sino que de alguna manera el detalle de que esté en el disco.
Es ese, sí.
También de forma un poco física, ¿no? También.
Sí, lo escuchamos, también hemos cambiado un poco la afinación y entonces lo teníamos grabado. Lo que pasa es que, claro, teníamos unas grabaciones para nosotros. Que no podían encajar un poco en el estudio, ¿no? Pero sí para ver cómo sonaban los temas nuevos y demás. Y en la grabación, pues yo le comenté a Alex que nos gustaría poner ese cacho, pues de. Ese, no cacho, es un solo, digamos, uh-huh. En el cual, pues. Que se vea que es suyo.
Los tres temas que hemos escuchado, vamos a pinchar luego uno, tampoco uh-huh. Vamos a destripar todo, la gente lo puede escuchar en internet, que lo busque en vuestro Facebook y los puede escuchar, y además que espero presentar el disco al completo en un en un futuro. Por lo tanto, tampoco quiero destriparlo todo, ¿no? Pero yo lo que he escuchado, yo comentaba que son temas como que tiene más detalles, tú decías, son más de directo, ¿no? Puede ser cierta las dos cosas, porque yo lo que veo es que hay como es un poco más dinámico, ¿no? Por lo menos es lo que me parece, ¿no? Tiene como más contraste, hay un buen estribillo normalmente uh-huh. en las canciones, pero no rehusáis tanto, por ejemplo, hacer un pequeño cambio de ritmo, el hacer un poco más de contrastes, por decirlo de alguna manera, sin que os hayáis pasado ni mucho menos algo progresivo, manteniendo un poco el estilo, pero sí que a la vez, a mi oído se hace más entretenido de escuchar bueno, de lo que era 11. Pero bueno,
sí.
Tú me dices si estás de acuerdo o no.
Sí, no. Yo... A ver, esta es mi apreciación personal, yo creo que de mis compañeros creo que es la misma también. Tratábamos de buscar unas melodías que se encontraron al final de la grabación de 11, jugando un poco con las voces, y explotar eso, más luego lo que habíamos aprendido en estudio con la grabación de 11, llevarlo a un campo más dinámico, ¿no? Como tú bien dices. Con lo cual hace que sea más liviano todo, más... Que te lleve, y luego pues eso, unas melodías más pegadizas, ¿no? Que enseguida oyes el estribillo y ya lo estás tarareando en la en 11 había ciertos estribillos un poco más enrevesadillos y demás, pero también era por la falta de experiencia, digamos, ¿no? Y quieras que no, ya como bien digo, ahí han pasado 4 años y le has dado 1000 vueltas de lo que escuchasteis en la Dasca a lo que se ha grabado en lo que hemos sacado ahora en el Bandcamp, Irreversible, pues ha dado 1000 vueltas.
Y si lo hicierais dentro de un año, lo grabáis dentro de un año, le volveréis a dar alguna vuelta.
Es el defecto del músico, que al final no estás contento. No voy a decir que estés contento o no, sino que cualquier músico que diga que este tema se ha quedado aquí, bueno, te puedo decir de Metallica, de Whitesnake, siempre hay, hacen una pequeña variación o lo que sea. Pero vamos, que sí. Y aparte que Irreversible se llamó de mil maneras también. Pero bueno, yo creo que lo que está plasmado ahora era lo que queríamos hacer,
¿no? Y puede ser representativo, ¿no? Los tres temas va a ser representativo del resto. No sé cuántos se van a incluir, si lo tenéis decidido o no.
Sí, más o menos unos 10 temas.
Decir que van a ir por esa línea. O sí, nos podemos llevar incluso alguna sorpresa, no sé.
Bueno. Y yo creo que es eso, más dinamismo, más temas contundentes dentro de un dinamismo, ¿no? Uh-huh. Y melodía en estribillos y jugando con voces, y más o menos Irreversible, Infame es la línea a seguir. Mísera Vanidad, como tú me has comentado antes, igual es un poco más cercano al heavy, ¿no?
Sí, pero, a mí me suena muy heavy.
Sí, pero es que en este grupo no nos casamos con ningún estilo. Bueno, ya lo sabes tú bien.
La gente sabe también que si hay que catalogaros de alguna manera es metal moderno, metal contemporáneo, metal actual. Pero ese en concreto sí que tiene ese deje en el estribillo, con una voz más limpia. Sí. De hecho, podría ser un tema heavy.
Sí, vamos. Sí, bueno. salió así también, pero no nos, como ya te digo, como no queremos encasillarnos en un estilo y decir, pues vamos a hacer un metalcore, un death metal o un...
metal.
Nos atrevemos con todo y coger de unos estilos, coger de otros. Oye, ahí está Matea Cupido, que no tiene nada que ver con todo lo que hay en el disco. Por eso te digo que al final no encasillarte y hacer lo que te apetezca en ese momento.
Y que cada vez te compares menos con nadie, ¿no? También, porque sí, recuerdo que tú me decías que por tu voz te comparaba mucho con Coma, ¿no? Yo creo que ahora
sí,
tal vez no tanto, ¿no? Porque ya se va adquiriendo una personalidad.
Hostia, pero para mí es un lujo que me comparen con Brigi.
Pero también es verdad que hay una personalidad propia, ¿no?
Igual
no...
Sí, al final tratas de buscar tu propio registro, tu propia voz, que no se parezca... Pero hay mil cantantes, hay mil vocalistas... Y al final tu voz siempre le va a resultar a uno parecido de una manera, a otro de otra, pero bueno, que te comparen con... En 11 nos decía mucho de Hamlet, pues para mí es, vamos, tales comparaciones para mí ya es un honor, vamos.
Bueno, pues lo importante, hablaremos de esto, bueno, los nuevos miembros también, entonces dejo por aquí la pregunta... Ya los habéis presentado,
sí.
Por lo menos hay un vídeo por ahí donde
se presentan. Pues, ahí salen.
Dinos quiénes son, de dónde los habéis sacado, si les conocíais de antes, háblanos un poco de esos nuevos miembros.
Pues mira, Alai estuvo de pruebas poco antes de que falleciera Joseba, y ya habíamos hablado con él, habíamos contactado con él.
Hablamos de la batería ahora,
sí,
¿no?
De Alai Arza. Uh-huh. Y a día de hoy, ya lo he comentado en otras entrevistas, yo creo que es el batería, voy a decir, ideal para este grupo, ¿no? O sea, que más abanico de colores, de magnitudes musicales nos va a dar. Porque el chaval toca, vamos, increíblemente todo lo que le des.
Y un tío de experiencia, ¿no?
Sí, ha estado en Tenebra, ahora mismo es batería de Azgar también.
¿Va a compaginar las dos bandas?
Va a compaginar las dos bandas. Y bueno, lo que a nosotros nos aporta es eso, él tiene experiencia, tiene mucha inquietud, uh-huh. Ha escuchado cosas de los temas que quedan por grabar y le encanta, ¿no? Y luego el José Fuentes es el nuevo guitarrista de la banda, que ocupa el puesto de Joseba, y yo creo que entre los que estábamos, Coldo Gore,
que también tiene experiencia, ¿no?
En sí, grupo, sí, ha estado en Rictus. Ajá. Y en la última etapa de Rictus, y luego estuvo en Volta también. Uh-huh. Y yo creo que era el candidato ideal porque conocía a Joseba, se habían tratado mucho, habían comprado juguetes de estos de guitarras juntos y demás, y no hubo ninguna discusión entre Gorka, Coldo y yo de decir qué guitarra ponemos. Me costó más convencerle porque es un tipo que para él era un poco así un reto, ¿no? Digamos, el, y al final entre todos le dijimos no vas a sustituirle, vas a ocupar su puesto, vamos. Y se lo ha tomado con... Es muy campechano él, y bueno, la verdad es que ha encajado a la perfección. Le estamos metiendo un poco la vena metalera, sacándole un poco de la vena rockera, pero bueno, está funcionando.
Bueno, pues ahora nos quedamos a la espera de tener ya el disco al completo, de presentarlo, sí. Aquí, como digo, no vamos a destripar más de ello. Además, la gente puede escuchar las canciones nuevas, como decimos, en internet. Y lo importante, y en lo que nos vamos a centrar, es en eso, en que el día 8, este próximo, sí. Sábado, homenaje a Joseba Amaro Corpas, sí. En Urduliz,
sí.
La localidad donde él sí. Vivía. Con todas esas actividades que ahora no tengo delante, pero que antes ya hemos mencionado, los conciertos, que sobre todo yo creo que puede ser, bueno, también para los moteros va a ser un día también fantástico, y para el quien quiera vivir una buena jornada en general, desde la mañana hasta, bueno, hasta la noche, igual más allá, no sé exactamente cuándo...
Sí, hasta la noche, hasta que acaben los...
Hasta que acaben los conciertos, que ya será la siguiente mañana, ¿no? Pero bueno...
Esperemos que no.
¿No tan tarde?
No.
Bueno, pero se nos hará seguro que bastante tarde ahí en Urduliz. Y bueno, dentro de ese programa que hemos leído, ¿puede haber alguna cosa que no hayáis incluido y que nos llevemos alguna sorpresa además? ¿Alguna cosa extra?
Va a haber ciertas y pequeñas sorpresas de las cuales solo podría comentar, pues eso, que ciertos músicos pues almorzarán con nosotros en la comida popular, ¿no? Y luego durante los conciertos de la noche, pues también en los grupos locales creo que va a haber alguna sorpresilla por ahí. Y luego en los conciertos de la noche, pues también vaticino que también va a haber alguna cosilla entre los grupos. Como están muy locos, pues algo harán entre ellos, no lo sé yo.
Bueno, pues nosotros por ahí andaremos. Sé que mucha gente estará para Leyendas del Rock, que es este fin de semana. Otra gente igual, vacaciones y demás. Las fechas son como son, pero la oportunidad cuando se ha presentado es ahora. Y nosotros por lo menos no vamos a faltar a ese homenaje. Además intentaremos hacer un reportaje de alguna manera, sobre todo los conciertos y también del ambiente que se viva en esa jornada. Así que por Urduliz nos veremos, Ángel.
Yo lo único, pues eso, agradecerte la entrevista brindada, ¿no? Y sobre todo agradecer a mucha gente anónima que se está ofreciendo para esta fecha, las asociaciones de comerciantes de Urduliz, el Ayuntamiento de Urduliz, por la paciencia que está teniendo, y nada, gente anónima, gente que se está moviendo por las redes, que está moviendo esto desinteresadamente, y que tengo que agradecer a todo el mundo toda su labor anónima y que está haciendo pues que llegue a todos sitios, ¿no?
Y por si no había quedado claro, recordar que es gratuita, vamos, la entrada al concierto.
Efectivamente.
Que bueno, yo creo que más o menos lo dábamos por hecho, ¿no? Pero por si acaso,
sí, eso,
igual, si alguien que estaba escuchando igual no le queda claro, pues es gratuito asistir a toda esa jornada. Así que allí en Urduliz nos vemos. Y ahora, pues nada, a seguir con esta organización, porque yo sé que hay un poquillo de nervios, tiene que haberlos por narices, ¿no? Cuando se organiza algo,
tres
de que
días,
salga todo bien, y encima que además vas a tener que tocar, vas a tener que cantar, o sea, que vas a formar parte de ello, y bueno, que todo salga muy bien, y a llevar siempre, ¿no? Mientras que el nombre de Abel Yu, pues pulule por los escenarios, que espero que sea muchísimo tiempo, con ello estará, como bien has dicho, Joseba, ahí con vosotros.
El sexto miembro, ahí estará con nosotros.
Ahí estará. Así que vamos a poner ahora algo de lo nuevo. Yo tenía preparado Irreversible, porque es el que ya habíais tocado hace tiempo, pero si queréis ponemos uno de los otros dos, ¿eh?
El que más rabia te dé. Es que a mí me gustan los tres.
Vamos a sacar Irreversible directamente del Bandcamp. Sé que alguno lo habrá escuchado ya en directo, pero bueno, para centrarnos un poquito en ese tema, ¿no? Que la gente se quede un poco con él.
Sí.
Y ya tendremos tiempo, cuando tengamos el disco al completo, de presentarlo como se merece aquí en La Mirada Negra, porque las puertas están abiertas, como siempre, para todas las bandas. Yo siempre digo que hacen música con ilusión, con entrañas, independientemente de, pues yo qué sé, del nivel de popularidad y de los millones que tengáis en la cuenta. O sea, es que me da absolutamente igual. Lo que me importa es que haya pasión en lo que se hace, y desde luego en Double U pues la hay. Como vamos a comprobar, estrenamos uno de esos nuevos temas del próximo disco, que todavía no tiene título, ¿no?
Sí, sí tiene.
¿Tiene? ¿Me lo quieres adelantar? De momento el EP es versión 2.0.
De momento el EP se llama así.
¿Y el título? ¿Te tiro de la lengua o no quieres?
Bueno, vamos a...
Yo no soy uno de los periodistas de estos malos que quieren...
En plan...
Sacar,
en
pero
plan,
si me lo dices, te lo agradezco.
En plan primicia, ¿no? Y yo creo que es el título que se merece. Se llamará Inmortal.
Inmortal. Pues mira, buenísimo además título. Y está claro también la referencia que hay al propio Joseba. Pues vamos con ese nuevo tema de Double U. Hasta otro, Ángel.
Venga, Gur.
visita fugaz, el que no está en las fotos de familia, una postal por compensar las imágenes perdidas, maratones de viejos vídeos, nuestras
ese tema de Sinova, sigue siendo uno de los discos favoritos de la gente que hacemos este programa, de los que nos pone el vello de punta, en concreto este tema que habla de la distancia, si habéis podido interpretar bien esa letra. Y es que muchos habla de las navidades, ¿no?, como esas fechas de reencuentro con las familias, pero estoy seguro que en estos tiempos de verano, los que habéis viajado, los que habéis vuelto, yo que sé, a sitios donde tenéis familia, donde tenéis amigos, seguro que también os habéis juntado con alguien o os estáis juntando ahora mismo con alguien, y algún día, pues por desgracia, pues tal vez la distancia se vuelva a imponer. Y yo creo que palabras como esta, letras como esta, ejemplifican muy bien el sentimiento que se puede tener en ese tipo de casos. Fantástico Sinova en este Ana y el artista temerario. No hemos podido ir durante este verano, pues bueno, pues porque no nos pilla mano, porque no tenemos todas las salas que queremos y porque, pues hombre, uno tiene otros compromisos también y no puede estar en todos los festivales. Ya me gustaría en hacerme una ruta y, claro, volvería, no sé de qué manera, tal vez no tendría fuerzas para hacer este programa, ¿no? Pero no nos ha sido posible estar en el Resurrection, no nos ha sido posible estar en el Rock Fest, no nos ha sido posible estar esta semana en el Leyendas del Rock, que puede ser de lo más grande, lo del Rock Fest, sobre todo en Barcelona. La verdad que lo llevo dentro, porque menudo cartel, era de los míos ese cartel, y en fin, pues no ha podido ser, pero sí que pudimos ver en Madrid, en el Auditorio Miguel Ríos, un extracto, vamos a decir, de ese festival, puesto que cayeron ahí tres bandas que precisamente tocaron en el mismo, como son Judas Priest, Helloween y Crocus. Se cayó Sebastián Bach casi a última hora, canceló toda la gira y por lo tanto no pudo venir. En su lugar entraron los suizos Crocus. Nos hubiera gustado ver a Sebastián Bach con esos clásicos, sobre todo de Skid Row, más que lo que hace en solitario, que puede estar bien, pero tal vez sea más para los más acérrimos, sobre todo a la carrera del vocalista. Y en fin, pues nos conformamos con unos Crocus que fueron efectivos en cualquier caso, ya sabéis lo que hacen, ¿no? Pues un hard rock muy muy clásico, y que fueron los que abrieron la calurosa tarde que teníamos en Madrid ese día 26 de julio. Nos fuimos a las 12:30 de la noche con 30 grados, imaginaos lo que pudo ser el día, pues Protección Civil regando al personal, mojándonos un poco, pues porque pues allí se te quedaba prácticamente la suela pegada al asfalto. En ese gran auditorio, pues que caben 34.000 personas, creo que es la capacidad que tiene, no sé los que habrían, pero mucho menos, porque bueno, es grandísimo y para no me esperaba, de hecho, tampoco más, ¿no? Para una visita de Judas Priest, que había estado ya en Barcelona, que los madrileños que hubieran ido a Barcelona a ver todo el Rockfest, dudo que mucha cantidad repitieran y les fueran a ver también en Madrid. Evidentemente eso les quitó gente, también que era un domingo y muchos todavía en julio, al día siguiente tal vez curraran, muchos condicionantes al fin y al cabo como para tener una entrada espectacular, pero al fin y al cabo no dejó de ser una gran entrada. No me quiero arriesgar a decir cuánta gente, pero yo sí que digo que incluso más de lo que yo me podía esperar para ese concierto. Ahora os hablamos también de las actuaciones de Helloween y de Judas Priest. Ya digo que Crocus, pues efectivos, clásicos como son ellos, editaron su Painkiller en el año 78, porque de hecho tienen un disco que se titula Painkiller, así que imaginaros, hasta que Judas Priest lo editara en 1990 con el mismo título, aunque no tenga musicalmente nada que ver. Así que vamos a ir con un poquito de Helloween, con uno de los temas que no sonaron enteros, sonaron en el Midley, pero siendo de la época de Andy Deris y siendo donde mejor se encuentra el actual vocalista de la banda de La Calabaza, vamos a ir con este I Can, que perfectamente, considero yo, podían rescatar íntegramente para futuras giras. Y enseguida os hablo de lo que fueron tanto la actuación de Helloween como de Judas Priest. fantástico ese tema de Helloween, no de la época más clásica, sí un clásico casi podemos considerar de la época de Andy Deris, ya data del año 1998. No fue interpretado íntegramente, sino que cayó dentro de un medley que comenzaron con Helloween, terminaron con Keeper of the Seven Keys, tocaron Are You Metal y algún tema más que no me acuerdo ahora mismo dentro de ese medley. Y luego decir del concierto de Helloween que sonó espectacular. Una de las ventajas que tienen los conciertos con respecto a los festivales, que es raro que todas las bandas suenen de forma nítida, pues en esta tarde-noche con tres grupos en Madrid sí que sonaron todos fantásticamente bien. No, yo no aprecié tampoco demasiado defecto a nivel de sonido, potente, alto, nítido y claro, y la banda funcionó fantásticamente. Siempre, no sé, pasa el tiempo y todavía te tienes que encontrar con que la sombra de Michael Kiske pulula por ahí, más incluso que la de Kai Hansen, menos recordado casi parece Ingo Richter a la batería, el cual ya evidentemente pues dejó este mundo hace tiempo y no puede volver a estar con Helloween. La reunión de la formación clásica sería imposible, evidentemente, dado ese hecho, pero vamos, quiero decir que puestos a echar de menos, pues también podemos echar de menos a esa figura, ¿no? Y yo sobre todo creo que el alma de Helloween es más Kai Hansen, lleva un poco ese espíritu, aunque no quiero para nada desechar lo que Helloween son capaces de hacer en la actualidad, pero siempre he dicho que hay unos nuevos Helloween cuando Andy Deris entra a formar parte de la voz, y diría, no ya cuando Andy Deris entra la voz, sino casi que cuando Kai Hansen se marcha hay unos Helloween ahí un poco entre medias hasta que Michael Kiske también abandona la banda, y luego ya hay unos Helloween totalmente nuevos con Andy Deris que marca una personalidad muy distinta en el grupo. Por lo tanto, siempre está esa comparativa odiosa, odiosísima, de que la voz no es la misma, de que Andy Deris no puede alcanzar los registros porque son otras cualidades, y aparte que vamos, cantar como Michael Kiske pues no es algo a lo que pueda llegar cualquier ser humano. Por lo tanto, creo que ya digo que es una comparación un poco odiosa, pero sí que tengo que decir que Andy Deris tal vez no haya sabido hacer ese Doctor Stein algo tan suyo, ese Future War o ese I Want Out, no los hace, no sé, con el paso del tiempo yo creo que peca un poco de intentar llegar a las notas más altas acabando con unos falsetes que muchas veces es lo que le dejan un poco en evidencia en comparación a las cualidades portentosas que podía tener Michael Kiske. Pero en fin, ya digo que pues igual va siendo un poquito hora de que disfrutemos de esto como tiene que ser, que además la gente lo disfrutó muchísimo, porque esos clásicos, ese Future War, ese One Out, seguidos para terminar, pues no sabéis lo que provocó en la concurrencia. Fue absolutamente brutal la fiesta que se montó entre todo el personal. Pero si tenemos que hacer honor a lo que es la calidad de los temas, pues yo que sé, un tema como Power, por ejemplo, o este I Can, o My God Given Right incluso, que vamos, la gente lo tarareó como si fuera ya un tema que llevara ese disco, como si llevara ya años en la calle y tan solo lleva unos meses, y sin embargo, bueno, que fue un momentazo también tremendo, donde además Andy Deris jugó con el público, no parando luego tanto las canciones más clásicas, que siempre se puede hacer un poco reiterativo al cantar el estribillo y tal, a mí a veces me cansa un poco, pues en lugar de hacerlo tanto ahí, lo hizo en ese My God Given Right, y la verdad que le quedó fantásticamente bien, y ahí Andy Deris demuestra que tiene unas cualidades vocales absolutamente impresionantes dentro de ese otro estilo que él le ha dado a Helloween. Unos Helloween que siguen haciendo honor a eso de Happy Helloween. Marcus Rothkopf muy feliz por el escenario, moviéndose, apareciendo a cada lado de sus compañeros en cada momento. Y un Michael Waycat que bueno, se inventa diferentes pasos encima del escenario y siempre está haciendo un movimiento un poquito diferente, ¿no? Un poquito extraño y llamativo. Así que fiesta total de la actual calabaza de los Helloween actuales en ese concierto en Madrid, donde hicieron una sobresaliente actuación, pese a que nunca vayamos a escuchar los temas clásicos de Helloween pues como los cantaría Michael Kiske. Para eso, bueno, nos vamos a ver a Unisonic, por ejemplo, y ahí seguramente que te quedes más a gusto con lo que en el plano vocal Michael Kiske ofrece en la actualidad. Y luego Judas Priest, que fue un concierto tal vez algo corto, vamos a decirlo, unos 90 minutos. Veníamos acostumbrados a la gira del Epitaph, que eran 2 horas o incluso algo más, con un repaso a toda la discografía. No había una presentación de un disco nuevo exclusivamente. Entonces, pues es un poco diferente lo que vamos a encontrarnos. Tal vez en ese aspecto sí que podamos echar de menos esas canciones que entraban en el Epitaph Tour. Pero sí que hay que decir que en cuanto al estado de forma de la banda, es la ocasión en la que mejor les hemos visto desde que Rob Halford regresara a la formación. Nada que ver con un grupo estático, un grupo cada uno apartado a un lado del escenario. Por ejemplo, Kaka Downing y Glenn Tipton en Cobeta Sonic, sin ir más lejos, hace unos años, estaban cada uno a una punta del escenario y jamás veíamos un feeling entre ellos, y Rob Halford en el centro prácticamente inamovible. Yo creo que es evidente que Rob Halford se ha recuperado, no sé de qué, de algo, pero se ha recuperado, porque nadie rejuvenece. Es lógico, puedes tener periodos en los que te encuentres mejor y peor, y en este caso se encuentra muchísimo mejor, así que tal vez pues haya arrastrado algunos problemas físicos que actualmente pues los tiene solventados, porque tanto en la voz estuvo, no voy a decir impecable, porque él mismo reconoce además que no puede cantar los temas de Judas Priest como lo hacía hace 20, 25 años, evidentemente Painkiller pues le cuesta bastante más, pero sí que estuvo en un gran estado vocal, y además físicamente se le vio con mucha más movilidad. De hecho, hubo que verle pasearse varias veces por el escenario, por el borde del escenario, por la parte delantera, paseando esos esos trajes que él se iba poniendo, esas diferentes indumentarias que el Metal Goth va colocándose a medida que pasa el concierto. Y muy a su lado, casi como segundo frontman, estaba un Richie Faulkner, el cual ya no es un sustituto, ni mucho menos, de Kaka Downing. Actualmente es el guitarrista de Judas Priest y ha captado ese espíritu. Ya no solo porque se parezca físicamente al propio Kaka Downing, que él mismo, el propio Downing, comentaba que hasta él mismo se sorprendía de lo que se parece a sí mismo. Y ya no solo por eso, es que ha captado el alma, el espíritu, y se ha imbuido de lleno de lo que es Judas Priest. Luego puede sorprender que Glenn Tipton esté un poco más atrás, más cerca de Ian Hill, casi en esa posición donde siempre se encuentra el bajista, pero también con los momentos en los que pudimos ver ya no solo a los dos guitarristas juntos, sino también ver a Rob Halford recordando casi imágenes de los 80 entre los dos hachas en ese duelo de solos, haciéndole gestos a uno y a otro de una manera que yo no había visto anteriormente. Cada vez que les hemos venido viendo, son 5 en los últimos años, les he visto un poquito mejor, y yo creo que esta, ya con el repertorio del Epitaph, yo creo que hubiera sido ya el éxtasis absoluto, pero con lo que tuvimos que, con lo que pudimos disfrutar, echando de menos algunas canciones, teniendo que evidentemente que aceptar esos nuevos temas, que por cierto tampoco creo que estén nada mal, pero dentro de ello yo creo que es la ocasión en la que hemos visto a una banda muchísimo más entera, muchísimo más ágil, muchísimo casi diría más entregada también. Es que vimos a Rob Halford de rodillas terminando el Painkiller, dando a entender que ahí no quedaba absolutamente nada más, y que él lo estaba dando todo, y que su grupo detrás de él también lo estaba dando absolutamente todo. Yo siempre he considerado que lo han dado. De hecho, creo que si en otras ocasiones no han salido mejor las cosas, tal vez sea porque no, por la circunstancia, por lo que fuera, en aquel momento no podían hacerlo, y porque la edad sigue sin perdonar absolutamente a nadie. Y eso siempre lo he sabido entender, pero hay que admitir que si tengo que quedarme con algo, me quedo con este último concierto y con ganas de que vuelvan, de que volvamos a verles y de que sigan silenciando a esos que incluso, no sé, hay casos en los que hasta considerándose seguidor de Judas Priest te vienen a decir, pues bueno, pues sí, me gusta mucho Judas Priest, pero es que no están en el estado que tendrían que estar. Hombre, yo creo que siempre es bueno ver a los originales y verlos en unas condiciones con un mínimo de dignidad, pero si ya encima llegan a ser brillantes, como yo creo que fueron en esta ocasión en Madrid, ¿por qué queréis que os diga? Nos quitamos el sombrero y esperamos a la siguiente mientras celebramos el haber podido disfrutar de este concierto, que además, por lo que he podido leer en otras crónicas, en otros lugares donde han venido tocando, pues parece que la crítica es bastante unánime a la hora de alabar el actual estado en el que Judas Priest se presentan. Y dentro de ese concierto me voy a quedar con un tema de los cuales no siempre es habitual de sus directos, no es de los infalibles, vamos a decir, pero que en ese tercer lugar, después de Metal Gods, cayó este Devil's Child, el cual, como todos sabéis, pues cerraba ese Screaming for Vengeance. Y aquí hubo que ver a un Rob Halford con una chulería que en otros conciertos del pasado reciente no la habíamos visto sacar, con su chaqueta vaquera y paseándose pues como con ese aura de divo, ¿no? De metal goth, de un lado al otro del escenario. Fue fenomenal, aunque hubo alguien en el foso que, preocupada por las fotos, por el espectacular trabajo que estaba haciendo, pues no se pudo percatar y no pudo disfrutarlo de lleno. Yo creo que fue el momentazo del concierto. Disfrutamos este Devil's Child Judas Priest. Uno de los momentos fantásticos de esa tarde-noche en Madrid, en el Auditorio Miguel Ríos, esa mágica tarde-noche. A los que no fuimos a ningún festival durante este verano, sí fuimos a La Esquena, pero no estuvimos en ninguno durante el mes de julio, ni vamos a estar en principio durante este mes de agosto, por lo menos en cuanto a gran festival se refiere. Nos supo a gloria, nos supo auténtica gloria. Y ahora estamos retomando la temporada, como siempre digo, un poco de pretemporada aquí, reajustándonos un poco, engrasándonos un poquito y entrando tampoco sin hacer mucho ruido. Es decir, sabemos que son fechas un poco especiales para muchos, estáis de vacaciones, estáis a otras historias y puede que este programa a alguien le sirva en esta época, a alguien le venga bien escucharlo y a otros no. En fin, nosotros lo hacemos e intentamos que sirva para algo y que lo podáis aprovechar de una u otra manera, y seguimos difundiendo esta música, pues que tiene tanto, entendemos, que decir, y hay tanto movimiento. Por ejemplo, se van confirmando, bueno, tenemos un otoño que va a ser más caliente casi que el verano, porque son muchísimas giras las que ya se confirman. No todas ellas tienen por qué ser de grandes nombres, que van a pasar de manera escalonada, pero otros son grupos que tal vez sean más emergentes, aunque lleven bastantes años, aunque lleven años ya a sus espaldas, pero que nunca hayan todavía, vamos a decir, roto en cierta manera, pero sí que tienen muchas cosas que decir, como por ejemplo Enforcer, Wolf y Dynamite, tres bandas suecas que van a pasar por nuestra tierra en el próximo mes de octubre. Bueno, en septiembre también, porque empezará la gira el día 30 de septiembre en Barcelona, en la Sala Bóveda. El 1 de octubre estarán en Zaragoza, en el Centro Cultural de la Universidad. El día 2 de octubre en Madrid, en la Sala Lemon. Y el día 5 de octubre estarán en Erandio, Vizcaya, en la Sala Sonora. Y en Forcer vendrán presentando este nuevo trabajo discográfico, From Beyond, del cual te extraemos uno de los cortes, auténtico heavy metal desde Suecia. Tal vez no sean los más renombrados, pero seguro que ofrecen buenísimo heavy metal en directo. Seguro que lo disfrutamos y ojalá que estemos por ahí. Muchos conciertos que iremos a lo largo de los próximos programas desgranando, recordando y recomendando. De bandas más conocidas o menos. Y Están en Forest, una banda que algunos pues le han criticado por ser demasiado clásicos, y a mí, cuando los vi en directo, me causaron buena sensación, precisamente para eso, para alguien que, como en mi caso, me sigue gustando muchísimo el heavy metal clásico cuando se hace con un mínimo de coherencia, cuando se ofrece además una buena imagen encima del escenario y cuando se hace con garra, como lo hacen también ellos. Más metal clásico, pero de otra manera, y esta vez hablamos de unos creadores, podemos decir, tal vez los creadores del black metal, por lo menos a ellos se les suele mencionar cuando hablamos de ello, dado que editaron precisamente allá por el 81 un trabajo llamado así, Black Metal. ¿Estamos hablando de quién? Pues de Venom. No vamos a ver a Venom, por lo menos no a los Venom que con ese nombre funcionan ahora mismo, pues dado que la banda que vendrá son Venom Inc. ¿Y quiénes son Venom Inc.? Pues bueno, os lo explico. Los miembros originales de Venom, Jeff Mansedun a la guitarra y Anthony Abaddon Bray a la batería, que se han unido al ex bajista y vocalista de Venom en una época posterior llamado Tony Demolition Man, es decir, no son los Venom de Cronos, sino que son pues unos Venom que vienen a tocarnos algunos de los clásicos de la banda. De hecho, se van a basar absolutamente en la época más clásica del grupo. Estarán actuando estos Venom Inc. A ver si te lo digo, que tenía por aquí la fecha y ya se me ha ido. Pero bueno, el día 25 de septiembre estarán actuando, además junto a Vader, buen cartel el que conformarían ambas bandas, y también uniéndose a ellos Divine Chaos y Witches, 25 de septiembre en Villava, en la sala Totten. Así que vamos precisamente con Venom. Yeah. recomendando ese concierto de Venom Inc. Estos Venom, vamos a decir, clásicos, pero no los Venom reales, que actualmente se mueven por el mundo, pero que seguro que hacen disfrutar de una buena noche con los clásicos de esta mítica banda. El próximo 25 de septiembre, Sala Tot en Villava, Navarra. Ya digo, ya, bueno, de verdad ya me trabé, siempre me pasa, alguna vez tiene que pasar. Ha pasado ahora. Bueno, Benedictum es el grupo que suena. Ya os he dicho que me he dedicado a escuchar algunos trabajos del año 2013 en MP3, de estos que te mandan las compañías, y es que uno no puede estar en todo, pero sí que hay discos de ese año que, por ejemplo, se me habían quedado colgados y me han llamado la atención. ¿Por qué no escucharlos ahora? Si la buena música es para cualquier momento. Pero bueno, uno de ellos es Benedictum, este grupo que en principio comenzó con mucha fuerza ya por mediados de la pasada década. Vivimos en un Metal Way en Guernica. Venían abanderados por esa gran voz de Verónica Freeman, esa vocalista a la cual se comparaba con Dio, en femenino, evidentemente. Y en 2013 editaron este trabajo titulado Obey. Se encuentran temas de puro heavy metal tan fuertes como este. Benedictum. Esa voz desgarradora, fuerte, potente, agresiva de Verónica Freeman. Continúa la banda, algún cambio de formación, si mal no me he informado, pero la esencia del heavy metal que ellos practicaban y esa voz tan personal ahí presentes. ¿Cómo no? ¿Alguna novedad, algún adelanto tiene que caer? Y aquí tenemos lo nuevo de Stratovarius. Se estrenará como disco, estará en la venta el próximo día 11 de septiembre. Pero ya tenemos aquí este Shining in the Dark que nos sirve para adelantaros lo que se esconderá en ese trabajo, un trabajo que nos anuncian como una vuelta a los sonidos más duros por parte de la banda finesa. De momento os presentamos Shining in the Dark. Esto es lo nuevo de Stratovarius. Lo escuchas aquí en La Mirada Negra. You así hemos arrancado esta temporada, o pretemporada todavía, como siempre nos tomamos este mes de agosto. Y es que todavía no estamos, vamos a decir, a pleno ritmo, no vamos a retomar todavía las dos ediciones del programa a la semana, pero sí que vamos a hacer una edición dos miércoles durante este mes, a la espera de confirmar que en el mes de septiembre que seguiremos en las mismas emisoras, en principio, que nos han estado emitiendo hasta ahora. Por supuesto, en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia y en zopimpeirratia.com vamos a seguir. De hecho, hacemos el programa desde sus estudios, desde que comenzamos, hace ya 12 años. Y aquí seguimos, en esta casa que nos sigue acogiendo, y lo cual agradecemos. Pero en principio, pues también hoy hemos emitido en 97 Irratia. Agradecemos también a nuestros compañeros que nos hayan sintonizado en el 97.0 de la FM. Y suponemos que seguirán remitiendo el programa pues emisoras como FM Schenker, como Tala Radio, Marea Rock y BFM, que retomará las emisiones del programa a partir de septiembre. Eso sí, ahora en agosto están parados. Y por supuesto, también nos puedes escuchar en lamiradanegra.es en directo. Esto ha sido todo por hoy, nos vamos. Primer programa de La Mirada Negra de la temporada 2015-2016. Nos vamos poniendo en forma, vamos dejándonos un poquito coger un poquito el punto. Pero espero que dentro de lo que cabe ya hayas disfrutado de este programa, que tuvo importantes contenidos, como ese homenaje, recuerda, el próximo 8 de agosto en Urduliz a Joseba Amaro. Y nos vamos, te recordamos que este es nuestro Rock to Life. Nuestro Rock Tonight. Rock Tonight, Rock to Life. Un temazo que se encuentra dentro de 5, lo nuevo de Ira. Hasta la próxima, Gur.